RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España, Castilla y León, Alessandra Cermeño.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España.
Con estas palabras, Pedro Sánchez ha desvelado su decisión de continuar como presidente del Gobierno de España. Ha asegurado que es un punto y aparte y se ha comprometido a trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración de la democracia. Una buena noticia para el secretario autonómico del Partido Socialista, Luis Tudanca. Cree que es el momento de la regeneración y de acabar con los insultos y las informaciones falsas. Por eso ha abogado por dignificar, ha dicho, la política que la derecha quiere destruir.
Castilla y León, el gobierno del señor Mañueco es uno de los gobiernos autonómicos que más está financiando medios de desinformación, de difusión de odio, de calumnias y de injurias a los responsables públicos del Partido Socialista, con el dinero de todos los españoles.
El presidente de la Junta de Castilla y León y también del Partido Popular en esta comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, tenía previsto hacer una primera valoración sobre la decisión de Sánchez en un acto al que ha acudido esta mañana en Tudela de Duero, en Valladolid, pero al final ha preferido guardar silencio y dejar que el primero se pronuncie el líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, a esta hora. En principio, Alfonso Fernández Mañueco va a valorar la continuidad de Pedro Sánchez esta tarde en el Pleno en las Cortes. En cuanto al tiempo, día de pocas nubes. Luce Peda, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde, nubes de evolución en Castilla y León. Podríamos tener algún chubasco disperso hacia la zona oriental, sobre todo en áreas de montaña, chubascos que serán más probables en zonas montañosas de las provincias de Soria, Ávila y Segovia. Temperaturas que en general tienden a subir, la máxima de 18 grados en Salamanca, Zamora y Valladolid. 17 en León y Palencia, 16 en Soria y 15 grados en Ávila, Segovia y Burgos. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y a primera hora de la mañana ha habido problemas en las conexiones ferroviarias Madrid-Valladolid y en la estación de trenes Campo Grande. Se han visto afectados los primeros trenes de la mañana. Hasta las 8:15 los convoyes estuvieron detenidos por una incidencia técnica producida en Chamartín, concretamente en Torrejón de Velasco. Todos los trenes con recorrido desde la capital al norte y al noroeste del mapa se han visto afectados. Así lo han vivido los afectados.
Tiene que salir a las 9 de la mañana, pero dicen que viene con hora y media de retraso.
Imagino que darán algún tipo de información, pero es verdad que hay muchísima gente.
Mira, yo tenía salida a las 8:05, he llegado a menos cuarto y pues son las 8:36 y no tiene ni vía porque todos los anteriores están demorados.
A partir de las 8:15 de la mañana, las compañías de Renfe y la marca Ouigo han vuelto a circular. Eso sí, las líneas han operado con retraso. Y el expolítico leonés Fernando Suárez ha fallecido este lunes en Madrid a los 90 años. Fue ministro de Trabajo en la dictadura franquista y posteriormente miembro de la ponencia que crearía la ley para la reforma política durante la transición. Su funeral y entierro será mañana en Madrid. Reciban un saludo de todos los que hacemos posible este informativo en la radio pública, en Radio Nacional de España en Castilla y León. En el control de sonido está Óscar Sacristán. Comenzamos. Pedro Sánchez se queda, no dimite y va a seguir como presidente del Gobierno de España. Esta ha sido su decisión tras 5 días de reflexión. Ha asegurado que decide quedarse con más fuerza si cabe y ha lamentado la campaña de acoso y derribo contra él y su esposa. Y para revertir esta situación ha hecho un llamamiento a la mayoría social.
Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España.
Vamos a conocer las primeras reacciones, apoyo de los socialistas frente a las críticas del Partido Popular. Comenzamos con la del líder del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, quien ha asegurado que la continuidad de Pedro Sánchez es una buena noticia. Victoria Tejedor.
Hola, muy buenas tardes. El secretario regional del PSOE ha calificado de muy buena noticia para el país, para el partido y para la gente la decisión de Pedro Sánchez de continuar como presidente del Gobierno. Pero Luis Tudanca ha asegurado que este momento de reflexión debe suponer un cambio, un punto de inflexión para que se destierren los ataques personales, los insultos y la crispación.
Para que desterremos los insultos, desterremos entre todos la polarización, la crispación y los ataques personales, la deshumanización del adversario, la consideración de que cualquier rival político es un enemigo. Esto tiene que terminar. Tiene que terminar por parte de quien lo ha hecho, por parte de quien ha convertido la política en un lodazal y quien está dispuesto a todo para conseguir el poder. Y es la derecha, sí, es la derecha, indistinguible de la extrema derecha.
Regeneración para dignificar el servicio público y la democracia, un trabajo en el que ha insistido Pedro Sánchez, no va a estar solo.
No está solo, no tiene por qué enfrentarse a esto solo y desde luego no le vamos a dejar solo.
Apoyo a Pedro Sánchez, del que fuese presidente de Castilla y León, Demetrio Madrid.
Pues muy bien, y me parece muy bien, y es en lo que he estado modestamente apoyando para que se produjera esta situación. Y por lo tanto yo creo que es un paso importante y además yo creo que consolida el liderazgo político desde el punto de vista interno.
También desde el ámbito municipal, el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, dice que la decisión del presidente Sánchez es un ejercicio de responsabilidad porque antepone el interés general al daño personal.
Pero yo creo que hoy el presidente lo que ha dado es un clarísimo ejemplo de responsabilidad, que es algo que también es una cuestión muy importante y a valorar en un representante público.
Y mientras, el presidente de la Junta de Castilla y León y también del Partido Popular en esta comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, va a valorar la continuidad de Pedro Sánchez esta tarde en el Pleno de las Cortes. El que ya se ha pronunciado ha sido el presidente del Partido Popular de Soria, que no le ha pillado por sorpresa la decisión de Sánchez de continuar como presidente del Gobierno. Era lo esperado y entiende que ha sido una operación de marketing. Benito Serrano.
Es solo fruto de un marketing. Aquí al final lo que están intentando es engañarnos a todos en una operación de teatro sin precedentes y que al final, bueno, pues para hoy decirnos lo que todo el mundo esperaba, ¿no?
El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha dicho que lo vivido estos días ha sido un espectáculo dantesco que va contra el Estado de Derecho y las reglas de la democracia que establecen que todos los españoles somos iguales ante la ley.
Todos somos iguales ante la ley, eso es lo que nos hace diferentes a las democracias de otros regímenes, en los que no son diferentes y hay privilegios. Aquí no hay ni debe haber privilegios de ningún tipo. Y hablar de que porque se le abre una investigación a no sé quién se quiebran la democracia y el Estado de Derecho, me parece que es todo lo contrario. Se está diciendo un mensaje que es populista claramente y precisamente una democracia que funciona es la que permite el acceso a cualquier persona.
Iglesias se puso como ejemplo y ha recordado que los diputados socialistas le denunciaron por malversación de fondos y nunca arremetió contra ellos. Y también valoración de los sindicatos. Por ejemplo, el secretario regional de Comisiones Obreras, Vicente Andrés, ha asegurado que es necesaria una recomposición democrática que persiga los bulos en los medios de comunicación. Ha insistido en que la continuidad del presidente del Gobierno debe ir acompañada de reformas tanto estructurales como sociales.
No puede ser que aquí, a través de medios de comunicación que se inventan las cosas, son mentiras y bulos directamente, enganchen con un juez de ideología ultraconservadora y con eso acaben con gobiernos como lo están haciendo en España y en otras latitudes del mundo.
También habrá continuidad con el bastón de mando del Ayuntamiento de Ávila. Los socialistas han rechazado sumarse a la moción de censura planteada por el Partido Popular contra el alcalde de la ciudad de Por Ávila, que gobierna en minoría. Un cambio de gobierno que necesitaba las firmas de Partido Popular, PSOE y Vox. Ávila, Sarauña.
Se confirma lo que era más probable, no habrá cambio en el gobierno municipal de Ávila. Dos semanas después de que el regidor de Por Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, perdiera la confianza del Pleno, la alternativa se ha quedado sin opciones tras el no rotundo del PSOE a ir de la mano de PP y Vox para apoyar una moción de censura. Eva Arias, portavoz socialista.
Un rotundo no a ninguna moción de censura con el Partido Popular donde tenga que estar la ultraderecha en este consistorio ni en cualquiera de las instituciones de nuestro país. Nunca vamos a estar en el lado de esas políticas de derechas, de esas políticas rancias.
Los populares critican que los socialistas no renunciaran antes a la moción de censura porque la firma de los tres concejales de Vox era obligada desde el principio. Jorge Pato, portavoz del PP.
Eso se sabía desde el primer momento. Por lo tanto, el que se haya sentado conmigo ha sido o bien porque ha tenido la intención de firmar la moción o bien porque ha tenido miedo a no sentarse y ha estado haciendo un teatrillo.
Y puntualiza las que considera como causas.
Directamente yo creo que es que ha habido vértigo o, como le digo, alguna llamada desde Ferraz que ha llamado al orden en estos días de reflexión.
Desmienten además los populares que se hubiese propuesto un reparto de cargos como han afirmado desde el Partido Socialista. Mañana Vox será el último en pronunciarse para explicar su postura. Si los tres grupos de la oposición presentan sus renuncias expresas a esa moción de censura, no haría falta esperar al 12 de mayo el límite del plazo, un guión con el que el alcalde quedará ratificado y aprobado el proyecto de presupuestos de este año.
El Pleno de las Cortes comenzará a debatir esta tarde las 2.305 enmiendas vivas de los grupos de la oposición al proyecto de presupuestos que asciende a 14.562 millones de euros, una cifra récord, un 5,45% más que en 2023. Los grupos de la oposición tienen pocas esperanzas de que Partido Popular y Vox acepten alguna de las enmiendas, y mientras los socios que sustentan al gobierno de coalición les acusan de tirar la toalla. Así las cosas. La oposición lamenta que en el debate de las enmiendas en comisión no se haya asumido ninguna de las enmiendas presentadas, más allá de las 59 de Partido Popular y Vox y 9 de UPL, Soria ya aceptadas. El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, augura que el destino de sus más de 1.000 propuestas será el mismo en el Pleno. Por eso, ironiza sobre la mano tendida del presidente de la Junta para llegar a acuerdos.
Claro, ahí nos pasa a todos, ¿no? Quedamos por hecho que la rechazarán, como rechazaron en los últimos presupuestos las más de 1.000 enmiendas que los socialistas presentamos. Esto yo, que ahora todos son conscientes y que todo el mundo da por natural, aunque no debiera serlo, le rogaría que lo recordaran la próxima vez que pasará que el señor Mañueco me diga eso de la mano tendida al diálogo. Pues más de 1.000 veces le vamos a tender la mano en ese pleno de presupuestos y más de 1.000 veces la rechazará.
Desde el Grupo Mixto, Pablo Fernández de Podemos acusa al Partido Popular y Vox de aplicar el rodillo.
El hecho de que PP y Vox rechacen y denieguen sistemáticamente todas las quiere decir que van a pasar el rodillo, que no tienen ningún tipo de intención de tender la mano a la oposición y de que no tienen ninguna voluntad de llegar a acuerdos y de lograr consensos con el resto de grupos en la oposición.
También el procurador Francisco Igea lamenta la falta de voluntad de llegar a acuerdos de Partido Popular y Vox.
Y nos volverán a insistir o que las partidas de origen no se pueden detraer o que las partidas de destino no son las que corresponden o que ya está cubierto. Estas son las tres argumentaciones con las que se rechazan las más de 2.000 enmiendas a este proyecto presupuestario. Esta es la voluntad de consenso, de acuerdo, de concordia del Partido Popular y de Vox.
Por su parte, Carlos Menéndez, portavoz de Vox en las Cortes, recuerda que hasta el día del Pleno cabe la posibilidad de que se pudiera admitir alguna.
Hay que tirar la toalla. Evidentemente, queda la tramitación todavía en Pleno y, por lo tanto, cabe la posibilidad de que alguna sea aprobada. Me pregunta si es posible que resulte aprobada alguna durante la tramitación del Pleno. Bueno, pues de momento, a día de hoy, no tenemos en estudio ninguna. Pero insisto, todavía queda hasta el lunes y martes que se celebre el Pleno. Cabe la posibilidad, desde luego, reglamentariamente y por procedimiento, cabe la posibilidad.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, lamenta las críticas de los grupos de la oposición.
Lo que no tiene ningún sentido es que el Partido Socialista se rasgue las vestiduras porque aquí no se le apruebe ninguna enmienda y le parezca fenomenal que en el Congreso de los Diputados no aprueben ellos ninguna enmienda al Partido Popular, con la diferencia de que a lo mejor allí son 3.000 y aquí son 1.000. Y allí aquí al menos dejamos que se debatan todas. En el Congreso de los Diputados directamente el Gobierno veta la posibilidad de que muchas de ellas se debatan.
Y coincidiendo con la celebración de este pleno, dos concentraciones esta tarde. Una para denunciar que el gasto en atención primaria dentro de la inversión sanitaria, que es del 16%, sigue siendo insuficiente en los nuevos presupuestos de 2024. Francisco Estravis, portavoz de Amnistía Internacional.
Es un problema de planificación del gasto sanitario y de prioridades. Es decir, ¿qué se prioriza? La atención asistencial primera, la que beneficia a la inmensa mayoría de la población, como he dicho antes y como lo dicen los organismos internacionales, que beneficia al 70% de la población, o la que beneficia a menos población, es decir, porque ya es menos población también la que llega a sus niveles asistenciales.
Y la otra concentración esta tarde frente a las Cortes será la de los trabajadores del Centro de Menores Zambrana de Valladolid para denunciar la pasividad de la Junta ante la difícil situación de conflictividad en sus puestos de trabajo. Hablamos ahora del juicio por el caso Perla Negra. Fiscalía y Acusación Popular retiran las acusaciones contra Alberto Esgueva. El Ministerio Fiscal mantiene la petición de penas para el resto. El Ministerio Fiscal ha retirado así los cargos contra Alberto Esgueva, es director de la División de Empresas de ADE. Pedía para él 6 años de cárcel. En vista de las pruebas practicadas, permanecen como encausados 11 de los 12 procesados.
El estudio de arquitectos Lamela tuvo a su disposición el pliego de condiciones remitido por Ángel Román Montes López vía correo electrónico con anterioridad a su publicación, que se produjo el día 30 de diciembre de 2005 en el BOCIR y en prensa el 3 de enero de 2006.
La acusación popular pedía 34 años de cárcel y 105 de inhabilitación.
Ni Begoña Hernández Muñoz, en su condición de presidenta de la empresa pública, ni Rafael Delgado Núñez, en su condición de consejero delegado, dieron cuenta de estos gastos al Consejo de Administración cuando se acordó adquirir el edificio 2 días después de abonarse la factura 104-2009. Estas facturas suman un total de 2.531.525,95 euros.
Desde la acusación popular, además de retirarse la imputación de Alberto Esgueva, también se retiró las acusaciones por delitos de fraude a la Administración, de cohecho y organización criminal, por lo que rebaja notablemente su petición de penas inicial.
A don Rafael Delgado Núñez, 3 años de prisión e inhabilitación especial para empleo cargo público por tiempo de 5 años por el primero de los delitos, el de la letra A. Por el delito de la letra C, inhabilitación especial para el empleo cargo público y para el ejercicio de sufragio pasivo por tiempo de 14 años. 10 años de prisión e inhabilitación para el empleo cargo público para el ejercicio de sufragio pasivo por tiempo de 15 años por el delito de la letra D. En los mismos términos, para doña Begoña Hernández Muñoz, a excepción del delito letra D, que es de 8 años de prisión e inhabilitación especial para el empleo cargo público y para el ejercicio de sufragio pasivo por tiempo de 15 años.
Y antes de los deportes les contamos que aprobada in extremis la nueva ordenanza de la zona de bajas emisiones en la capital burgalesa. Ha sido en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Burgos con los votos a favor de Partido Popular y Vox. Una zona de bajas emisiones que va a afectar sobre todo a la zona centro de la ciudad, ya peatonalizada, cumpliendo así el mínimo legal exigido y delimitándola al máximo. La ordenanza contempla además una moratoria de 18 meses para aplicar el régimen sancionador. Escuchamos al concejal de Vox, Raúl Martínez.
Y nuestro compromiso es facilitarle la vida a los ciudadanos de Burgos, no restringir su movilidad sin criterio alguno. ¿Cuántas veces al año supera la ciudad de Burgos la cantidad de emisiones necesarias para considerar que es una ciudad contaminante? Se lo voy a decir yo, el doble de nada, o sea, nada de nada, ninguna, ningún día, cero patatero, en ningún punto de la ciudad. Esto es un gran invento de personas que tienen una incongruencia que es sorpresiva.
Por su parte, el concejal socialista Daniel de la Rosa ya ha anunciado que van a recurrir la medida.
¿Cómo es compatible que les dé igual cuando son plenamente conscientes de que hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de promover una movilidad basada en otro tipo de vehículos menos contaminantes, si van a permitir circular a todo el mundo? ¿Sabe lo que están haciendo ustedes con esta legislación, con esta ordenanza? Un fraude de ley. Están vulnerando los objetivos de la Ley de Cambio Climático. Están intentando tomar el pelo a la legislación. Están intentando vulnerarla. Y han ido tan a mínimos que se han pasado de frenada. Y eso es lo que nosotros vamos a recurrir, que no están cumpliendo con el objetivo de la ley.
Con esta sintonía llegamos a los deportes. Fernando Pérez Soto.
Victoria por la mínima, 1-0 sufrida, pero de enorme valor del Real Valladolid ante el Huesca, que le sirve para igualar en el liderato con el Leganés, ambos en puestos de ascenso directo y con 3 puntos de ventaja ante un Eibar que pinchaba en Albacete. Jornada redonda en resultados para el conjunto blanquivioleta, que lograba los 3 puntos con un tanto de Víctor Meseguer en el minuto 9 y que hablaba de la dinámica positiva del equipo con 4 triunfos consecutivos.
Estamos haciendo un gran trabajo, el equipo está compitiendo muy bien, creo que llevamos una muy buena racha de resultados y creo que también de juego. En ocasiones, gran parte del partido hacemos buen fútbol y creo que hay que seguir, ¿no? Hay que seguir en esta línea, hay que ir a por el siguiente partido, como he dicho, fijarnos en nosotros, da igual que hagan los demás, tenemos que centrarnos en hacer bien nuestro trabajo, en competir, en seguir compitiendo igual, en mantener la portería a cero y aprovechar nuestras oportunidades de cara a puerta. Y yo creo que si hacemos eso vamos a seguir ganando partidos.
Un Meseguer que no estará en la próxima jornada en Anduba ante su ex-equipo mirandés por sanción y que hoy tiene otra final por la permanencia desde las 8:30 ante el Racing de Ferrol después de una jornada muy negativa en cuanto a los resultados de sus rivales directos. En cuanto al baloncesto, el Avenida Salamanca se desquitaba con un resultado claro para apear al Baxi Ferrol tras vencerle 87-69 y su técnico Nacho Martínez se despachó a gusto contra la prensa. El jueves, primer enfrentamiento de la semifinal en la pista del Spar Girona. El Éboro masculina, derrota inesperada del Tizona de Burgos ante Menorca 83-88 y en balonmano Asobal, doble triunfo del Atlético Valladolid 36-30 ante Granollers y de Nava en Puente Genil por 28-32. En cuanto a la Superliga de Boli, en la final el grupo Erce Soria podrá decidir en su pista el título de liga tras vencer 2-3 en el segundo encuentro al Guaguas.
Por cierto, que Segovia será Ciudad Europea del Deporte de cara a 2025, una resolución que hemos conocido esta misma mañana. Hoy, 29 de abril, es el Día Internacional de la Danza, una jornada especial para los que cuentan y sienten a través de su cuerpo en el baile. Escuchamos a María Simón, que es directora de la Escuela Ballet School de Zamora.
El ballet clásico tiene un deporte, pero es un arte. Tú tienes que hacer sentir al que te ve. Y esto es muy interesante porque los niños que realmente empiezan a amar la danza es por eso, porque cuentan una historia en ese escenario, porque en una clase de ballet sienten toda su forma corporal y porque esa disciplina al final les hace engancharse a ello.
El Ayuntamiento de León conmemora también este lunes Día Internacional de la Danza con el espectáculo Gaia, diosa de la tierra. Se pondrá en escena el auditorio con la participación de los alumnos de la Escuela Municipal de Música. La cita a partir de las 8:30 de la tarde. Así nos despedimos. Hasta aquí las noticias de Castilla y León.